Buenos días. Me alegra de verle este domingo aquí, en la casa del Señor. Y vamos a seguir con nuestro estudio en Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Hemos empezado la semana anterior esta maravillosa ruta hacia la eternidad, porque estamos en ruta hacia la eternidad. Y Pedro nos va a llevar en este viaje hermoso, en esta ruta, para que entendamos que ahí vamos. Todos los creyentes, todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, tenemos solo una senda. Y esa senda solo es posible porque la vid preciosa, la savia preciosa de Cristo, circula en nuestro ser. Tenemos la naturaleza divina. Así que vamos a leer, recordar algunos de estos versículos. Segunda de Pedro, el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo, por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Oremos otra vez. Señor, nuestra oración es que sigas iluminando nuestra mente y corazón para que las cosas que aprendamos las pongamos por práctica, las pongamos por obra. Vivimos en un mundo extremadamente pecaminoso en estos últimos días, donde el engaño polula por doquier. No nos permitas que nos distraigamos, oh Dios, de la carrera que tenemos por delante, de la meta que tenemos por delante, tanto a madres como padres, esposos, esposas, a los hijos como jóvenes o niños. Ayúdanos a seguir esta meta, a conseguirla, oh Padre, no porque vamos a alcanzar recién nuestra salvación, sino porque ese es nuestro objetivo, crecer en la piedad, crecer en santidad. Y si hay alguien que todavía no es salvo, que todavía no tiene esa convicción, tráelo a esta carrera, tráelo a esta ruta, porque están extraviados de la verdad. Haz que tu verdad pueda brillar en sus mentes, en sus corazones. Y no hay otra verdad sino Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida para llegar a ti. Así que oramos que nuestro sumo sacerdote haga su obra de redención en aquellos que no son salvos y de intercesión para su pueblo. En el nombre de Jesús, que viene muy pronto. Amén. Está a las puertas. Amén. Está a las puertas. Ya se escucha la trompeta a lo lejos. Tengo una alarma que suena todas las mañanas, a cierta hora. Usualmente yo la despierto. A veces estos equipos electrónicos, no sé cómo hacen algunas cosas. Y no sé si en alguna manera u otra le dije que le hicieran incrementos. Pero cuando suena esta alarma, lo hace en incrementos. Y entonces es interesante que va poco a poco, poco a poco, hasta que ya alcanza su máximo sonido. Y sigue sonando, no va a parar, a menos que le digas. Así estamos en los últimos tiempos. La trompeta, las cosas que vamos viendo, va poco a poco en incremento, de que seríamos totalmente ignorantes, no diligentes, no esforzándonos, si no prestáramos atención cada vez más a la Escritura, a la palabra del Señor como creyentes, en esta ruta en la cual estamos. Y hay distracciones en la ruta. Hay obstáculos que se presentan en la ruta. Entonces, volviendo a este punto de Escritura, encontramos en este versículo 3 que todas las cosas concernientes a la vida y a la piedad, o sea que todas las cosas ya nos han sido dadas. El creyente no va a recibir nada por revelación, no va a recibir nada por alguna manifestación extraordinaria del Espíritu, cómo guiarse o seguir en la vida cristiana. Ya todo nos ha sido dado. Nos toca a nosotros poner esfuerzo y diligencia continua, diaria, para que sigamos creciendo en este camino de santidad, de la piedad, para no desviarnos, para considerar cuál es siempre nuestro propósito y nuestra dirección que debemos seguir. Entonces, cuando decimos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, en este camino de la vida en el cual vamos, tenemos que prestar atención a la verdad. Y hoy día cada quien proclama su propia verdad. Y para estar en ese camino, esa es la verdad que oímos incesantemente, domingo tras domingo, y que ustedes practican en su oikos. O sea, el oikos no tiene ningún sentido si no predicamos la verdad aquí el domingo en la mañana en la celebración. Es una combinación, un binomio perfecto. Escuchamos la palabra, dedicamos este día para las cosas que son del Señor y entonces vamos a nuestro oikos y ahí comparten sus propias herejías, digo, sus propias verdades, doctrinas. Conversan de la Escritura, que es lo que la Iglesia por siglos no ha hecho después de la Reforma. O sea, la Reforma, y todos somos reformados en ese aspecto, en que predicamos la verdad de la justificación por la fe. La verdad de esta justificación por la fe nos permite a nosotros crecer, que el justo por la fe vive. Entonces, no vivimos para los domingos, vivimos para los 7 días de la semana. Vivimos cada día en la verdad y el conocimiento del Señor. Entonces, habíamos hablado de que parte de la fe. Noten que cómo va como un círculo. No es que son pasos escalonados, es que esto es algo continuo. Es un círculo continuo de lo que la fe, una vez que ha nacido en nosotros, produce. Y ya espero que comprendan y no se confundan entre una fe objetiva y una fe subjetiva. En la fe subjetiva hay muchos errores de mucha gente porque no entienden la verdad objetiva del Evangelio. O sea, ¿cuál es la verdad objetiva? Fuera de ti, hemos mirado al Calvario, hemos mirado a la obra de Dios, le hemos pedido a Dios que nos salve. O sea, es Dios quien obró salvación, arrepentimiento en nosotros. Nosotros nos arrepentimos o creemos y allí parte la fe. Por eso tú no produces fe como el hígado produce bilis. No es que el corazón bombea sangre y entonces piensas que la fe es lo que bombea la vida espiritual. Todo nos ha venido de afuera. Pero una vez que está dentro de nosotros, entonces la fe comienza a crecer. Y ya se convierte en algo subjetivo porque es tuyo. Y en eso hay, pues, diferentes interpretaciones y prácticas de la gente, porque toman ciertas verdades que puede ser uno a su conveniencia, otros en verdad aprovechan aquello y son hermanos fieles y maduros. Y la razón de esto por qué Pedro va a hablar es porque aparecen falsos maestros. O sea, va a hablar de los peligros que vamos a encontrar nosotros en esta ruta que nos conduce al cielo. El creyente está practicando la fe, no es que vamos a llegar a la eternidad y ahí recién vamos a vivir la vida de fe, ¿no? La impresión a través de los siglos es que sí, ya tú conoces a Cristo, estás liberado del infierno y por lo tanto ahora puedes vivir y ejercer cualquier otra clase de ministerio y de oficio. Es verdad para algunos, para cierta gente que tienen que trabajar como cualquier otro, pero para nosotros la vida cristiana no es dicótoma, no tiene más que una dirección, es honrar y servir a nuestro Maestro y Señor. Por eso parte de la fe. Si no eres salvo, ninguna de estas virtudes van a estar en ti. Pero si somos salvos, si hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos un momento en nuestra vida en que miramos exteriormente a la cruz. Vimos, visualizamos por la obra del Espíritu que nos hizo nacer de nuevo, que allí estaba la salvación, nuestra salvación, y el perdón de pecados para liberarnos de la culpa. Por lo tanto, allí nace la fe. Y la fe hace que comencemos entonces ¿a qué? A crecer. No es al revés. Recuerda, es igual, los atributos de Dios, la suma de los atributos de Dios no hacen a Dios. Es que Dios tiene todos esos atributos, Él es Dios. Igual, no es que todas estas virtudes se suman y hacen de ti un cristiano. No, es que la fe que Dios ha puesto en ti va a traer estas virtudes, lo cual manifiesta que tú eres cristiano. Entonces hablamos de la bondad, por ejemplo, esa es una característica y cualidad que no tenemos, pero que la fe produce. Tú no eras bueno, pero ahora eres bueno. Y no eras bueno en el sentido de que las obras que hacías agradaban a Dios. Porque puede ser que hacías buenas obras, pero tú, si no era en la fe, esas obras se te cuentan como pérdida, como salario, pero no como un fruto de la fe. La bondad de Dios hace de nosotros que seamos buenos. Es un atributo, ya que el Señor nos dice que no hay quien haga lo bueno. ¿Y cuándo llegó esa bondad a nosotros? Leímos Tito, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, nos salvó. O sea que ahora nosotros al ser salvos contemplamos, gracias Señor por esa bondad, porque yo no merecía ser salvo. No merezco ni una chispa de perdón tuyo, pero la gracia nos hace comprender eso. Y nos hace comprender que las cosas que nosotros hacemos ahora es para nuestro Señor y Salvador. ¿Y por qué viene eso? Porque hay conocimiento. El conocimiento ya obra en nuestro cerebro y en nuestro ser de una manera distinta. Ahora sabemos, ahora conocemos que la fe es exterior, que ahora Cristo mora en mí y que esa bondad que, con que Dios me ha salvado, y ahora yo entiendo, yo hago clic, yo lo relaciono. Ah, por eso es que la Biblia me manda que yo me ponga en el altar de Dios. Todas las cosas que hacemos los domingos o que en cualquier otro programa o en Zoom tengas a través de Loicos, es para que tengas conocimiento. Vamos creciendo en el conocimiento. Y un conocimiento sensato. O sea que sí va de acuerdo a la Escritura para no tener interpretaciones que sean incorrectas. Muchas veces podemos ser medio teólogos de repetición. Pero una vez que uno lee varias veces la Biblia, conoce la Escritura, estos deben ser solamente como caminos. O sea, yo consulto, por ejemplo, comentarios para ver si mis decisiones, conclusiones, después de años, están en lo correcto. ¿Qué Dios le mostró a aquellos que no me mostró a mí? Porque la fe de ellos es igual a la mía. O sea, ¿qué es lo que no estoy viendo que a lo mejor Dios le mostró a ellos? Y es interesante. Pero una vez que tú tienes esa madurez, es que empleas todas esas alternativas que hay. No vas a los comentarios, ni a la teología, ni a las notas de la Biblia, para que tú saques de ahí recién lo que vas a creer. Porque el conocimiento te lo da Dios a través de esto. O sea, las prédicas, la enseñanza, el Espíritu Santo va obrando en tu ser, en tu corazón, para que digas, sí, esto es la verdad de Dios. Por eso es importante el oír la Escritura y ponerlo y sumarlo. No decir, bueno, el pastor está extremo en eso. Y eso no es para hacerle caso. No, no, no. Porque eso no es como Dios obra. Y claro, puede dar la impresión de que el pastor se pone como por encima de aquello. Pero ¿de dónde nos viene nuestro conocimiento? ¿De dónde proviene el hecho de que sepamos o no sepamos la Escritura para nuestro bien y para ponerlo por obra, por práctica? Entonces, es importante ver cómo tenemos que ir añadiendo a nuestra fe esta bondad de Dios con que nos ha salvado y el conocimiento de la Escritura, la renovación de nuestra mente, porque hemos estado viciados en nuestra mente. Nuestra conciencia está corrupta, está corrompida por el pecado. Probablemente nuestras decisiones van a estar opacadas por el pecado que se infiltra, y eso es muy sutil. Entonces Dios por eso y el apóstol están enseñándonos a nosotros. Y nota aquí qué apóstol es el que habla, ¿no? En que podemos ver sus altas y sus bajas. Podemos ver el ímpetu que tenía, el apresuramiento en algunas cosas, pero como Dios le da madurez y por eso va al dominio propio. Porque terminamos que el conocimiento de Dios nos da arraigamiento, nos da confianza, nos establece en la fe. Y esa es la razón por la cual enseñamos y predicamos. Pero el dominio propio, ¿qué es el dominio propio? No piensen necesariamente que es la definición del diccionario, o que el dominio propio es la ecuanimidad, es el equilibrio, la templanza en cuanto a tu carácter, lo cual es verdad. O sea, la templanza es que hay una resistencia. Puedes estirar algo y por más que lo estire y si hay suficiente presión va a partirse. El dominio propio, en este caso, para la vida del creyente, tiene más bien una connotación deportiva, en el hecho de entrenamiento, en el hecho de disciplina, en el hecho de que tú te preparas, en el hecho que tú pones el esfuerzo en el esfuerzo de seguir adelante en la vida cristiana. O sea, no somos personas no diligentes o que somos indulgentes con nosotros mismos, con nuestra vida, pero no nos preocupamos por la vida espiritual. O sea, eso está lejos del dominio propio. El dominio propio es que tú pones disciplina. Así como un atleta, mira lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. 1 Corintios 9, 25. Les leo desde el 24. ¿No saben que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Y claro, no está hablando descalificado de qué, que va a perder la salvación. Es que no, tenemos que poner el énfasis. Es en la dieta espiritual, es en el trabajo espiritual, en el deber espiritual que tú y yo tenemos, que produce la obra de la fe. Si esta fe está en mí, entonces yo me ejercito en. Anoche tuve una conversación con alguien, mi hermano, y me contaba de la manera como mucha gente cree y practica la fe. Y en muchos lugares la gente practica la fe como le parece. No hay ningún dominio propio. No hay un entrenamiento. Dios nos libre a nosotros de que no podamos proveer ese entrenamiento de en la ruta que estamos en la vida cristiana. Esa es tu disciplina. Imagínate que una madre no le dé de comer a sus hijos a tiempo, o que le da para satisfacer su hambre, pero no se preocupa que esa nutrición sea buena para el futuro, para el camino, porque la salud que va a tener en el futuro es la manera como lo alimenta hoy. Son enseñanzas. Igual un padre en cuanto a la disciplina de sus hijos, no solamente lo disciplinamos para este momento, es pensando en el futuro, cuando ya sean mayores, qué decisiones van a tomar, que aprendan a tomar decisiones que sean sabias, equilibradas, espiritual. Y todo eso es la disciplina del dominio propio. O sea, el Señor nos permite a nosotros ver y madurar en el hecho de que un creyente no vive por vivir. Vamos en ruta hacia la eternidad y lo que caracteriza al creyente es que debemos tener dominio propio. Por eso Pedro está diciendo, ustedes han oído de la corrupción que hay en el mundo. Pero si el creyente, como a la parábola del mayordomo infiel, comienza a festear, a beber y a tratar mal a los mismo siervo, y se vendrá su Señor en el día que él no espera y le pedirá cuentas. Y me temo que hay mucha gente que siempre quiere vivir su manera de ser en el cristianismo. No es así. Entonces tu vida tiene que ser una vida disciplinada, mostrar que sí eres creyente, para evitar aquellas inmoralidades que después se escucha, sea que estés vivo, que estés muerto, de gente cristiana que dice, pero ¿cómo es posible que hizo aquello? Falta de dominio propio. Así que el dominio propio no es solamente tu carácter para el momento, es tu disciplina que empleas día tras día. Por eso lees escritura, por eso oras para que Dios te guíe. Por eso compartes con tus hermanos en confraternidad, les muestras con el modelo y el ejemplo, porque ustedes de ninguna manera me aceptarían a mí como pastor, en el sentido si ven en mí cualquier falta de dominio propio en consideración con las obras del mundo. Y está claro en todo lo que el Señor nos ve. La perseverancia o constancia, piedad, fraternidad y amor, en estas 8 virtudes que el Señor nos manda a nosotros. O sea, esto tienes que añadir, tienes que ver si tú lo tienes. Tienes que ver si están produciendo en ti la perseverancia, y pongo entre paréntesis constancia porque eso es lo que quiere decir esta palabra perseverancia aquí. Muchas veces traducida como paciencia, pero la constancia. O sea, un atleta, ¿por qué vence y triunfa? Es su constancia, un boxeador. Por ejemplo, cuando lees las historias de deportistas, porque esa era la comparación, te das cuenta cuando alguien no está entrenando. ¿Por qué tiene que entrenar? O sea, no va a la pelea porque dice, ay, yo soy bueno, y deja de entrenar. Tiene que entrenar. Su entrenamiento es la realización de la práctica, la constancia en el momento de la prueba. Y lo mismo es el creyente que vamos en ruta con una miriada de testigos alrededor de nosotros. Esa constancia se define como la característica de uno que no se deja desviar de su propósito deliberado, ni su lealtad a la fe y a la piedad, ni siquiera ante las pruebas o sufrimientos más grandes. Nota esa constancia, te lo vuelvo a leer, esto es de Joseph Kyer, que habla y define esta constancia y esta perseverancia de esta manera. La característica de uno que es constante, que no se deja desviar de su propósito deliberado, ni de su lealtad a la fe y a la piedad, ni siquiera ante las pruebas o sufrimientos más grandes. Lo cual es interesante porque Pedro ha hablado de los sufrimientos, de las pruebas, y casi no hay ninguno de nosotros que no tenga sufrimiento, que no tenga pruebas, que no se presenten estos obstáculos en cuanto a la ruta. Y entonces esas cosas no nos deben o preocupar o hacer que el hermano no se vaya a desanimar por esto que está pasando. Si el hermano tiene constancia y perseverancia, cuando aparezca algún problema, simplemente superará aquel obstáculo. Simplemente continuará en la vida cristiana. No se alejará, no tendrá, aunque pueda tener en su momento de prueba, de turbulencia, pueda hacerle muchas preguntas a Dios que parezcan falta de fe, él continuará en cuanto a la fe. No es que va a caer, no puede caer una persona de la fe, sabemos bien, pero los sufrimientos y las pruebas nos ayudan a nosotros a seguir constantes. Esa es la perseverancia. También esa constancia y la confianza van de la mano. O sea, constancia, constanza y confianza, las dos con C, ¿no? Van de la mano. O sea, porque yo soy constante en cuanto a la fe porque tengo confianza en mi Dios. ¿Por qué parte de la fe? Si yo confío en Dios, continúo en la fe. Ahora, míralo y aplícalo en el ejemplo más grande que todos tenemos y que a lo mejor ya vino a tu mente, Job. A pesar de todas las cosas que le acontecieron, no en términos tan separados. Por ejemplo, toda persona se va a quebrar, se va a quebrantar si tiene continuas pruebas, pero usualmente son separadas. ¿Cómo va a responder? Y esa es una enseñanza para nosotros los creyentes. Para cualquier creyente nuestro, cuando tú ves que algún hermano pasa por algún sufrimiento y alguna prueba, nuestra oración es que pase, pero que la prueba termine o pase, pues no vengan todas juntas, porque nadie soporta pruebas juntas. Ese es nuestro cuerpo de humillación. No somos fuertes tanto como pudiéramos parecerlo. Pero a mí en Job lo que me llama la atención es que tantas cosas que suceden en horas, ponle si quieres 24 horas, una mala noticia, la economía, sus hijos que murieron, era demasiado. Y encima después estaba él mismo enfermo. O sea, es demasiado para decir, voy a conservar mi entereza. Por eso la mujer misma, en lugar de ayudarlo, que le dijo, no, muérete ya. Reniega de tu Dios, muévete, aunque ahí hay tantos líos de traducción e interpretación. pero indudablemente lo que resalta del texto es que ella no era de un gran apoyo en ese momento. O sea, era todo. O sea, si tú ves, Job estaba solo, ¿no? Y sus amigos que vinieron para tratar de ayudarlo no era ninguna ayuda. Entonces, todos nosotros tenemos un nivel de dominio propio y de tenacidad hasta cierto punto. Y la perseverancia y la constancia nos trae el sufrimiento, pero tenemos que considerar que hay dolores y sufrimientos que nos pueden quebrantar. Ahí es donde entra nuestro consuelo, nuestra oración. La oración de que la persona pueda salir adelante. Entonces, dice la constancia y la confianza, y esto es un teólogo que recién entré en contacto, Zacarías Ursino. Zacarías Ursino, en el Catecismo de Heidelberg, es uno de los colaboradores que escribe el Catecismo de Heidelberg. Usted lo puede googlear si usted quiere. Tienen olvidado mucho de los catecismos, porque la palabra catecismo a lo mejor le suena solo católico, pero es una serie de enseñanza. Y Zacarías Ursino dice algo muy interesante en cuanto a la constancia y la perseverancia. Dice, para que seamos pacientes en toda adversidad y agradecidos en la prosperidad. Pacientes en toda adversidad y agradecidos en la prosperidad. Y estaba hablando de la providencia de Dios. O sea que tú y yo vivimos cada día en esta ruta de la eternidad bajo la providencia de Dios. O sea, todos nosotros nos acostamos un día pensando, amaneceré. Si no lo has pensado, no estás tan viejo, algún día lo vas a pensar. No has anochecido e ido a la cama con la idea, bueno, ya me voy a morir. Pero es una idea de nuestra debilidad natural, ¿no? Que pensamos, bueno, porque es verdad, algún día no vamos a morir. Algún día, no sabemos. Pero la providencia de Dios es enorme. No solamente lo miras en ti, en que eres salvo, que aparte la fe, sino en el mundo entero. Míralo en tus seres queridos, en tus hijos, la manera como van por la vida. Ellos creen que es de ellos, que son sus estudios, que es su trabajo, la habilidad que tienen de realizarse en la vida. Pero es Dios que le da la vida, es Dios que en gratitud tú como Job das cada día gracias de que Dios les provee para sus alimentos, como sostenerse, como aún disfrutar un poco más de la vida en su economía, como crían a sus hijos. Tú ves toda esa providencia de Dios que la has visto contigo mismo. Quizá cuando éramos nosotros niños y pasamos momentos más tormentosos por cualquiera cosa que sea, pero que no éramos salvos, tú puedes mirar atrás y yo lo miro y digo, bueno, es la providencia de Dios. La providencia de Dios que nos trae hasta aquí y que tiene que ver con su bondad, en que Él hace llover sobre justos e injustos, en que Él da el sol para todos, para que crezcan, coman, sobrevivan en ese sentido, y en alguna manera u otra puedan mirar a Dios, tener el consuelo de Dios, creer en Dios en algún momento. El creyente sí aprovecha más aquello, y mira esa constancia en confianza, que cuando las cosas van bien, somos agradecidos. Y cuando las cosas no van tan bien, entonces somos pacientes en la adversidad. Y probablemente, como cristiano, hay mucho más de sufrir y perseverar en constancia porque el mundo es pecaminoso. El mundo no nos entiende. Entonces, continuamente tenemos esa lucha. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esa perseverancia y constancia? Darnos cuenta que tenemos que seguir, tenemos que perseverar. Y por eso una y otra vez se nos enseña a nosotros, ¿no?, que tenemos que hacer estas cosas, que tenemos que hacer estas cosas, porque es fácil desviarnos. Y luego añade la piedad, que es el punto quizá que todos vamos a ser santos. La vida piadosa o la piedad, la vida de santidad, es lo que Pedro trata. ¿Qué es lo que tratamos de hacer en la iglesia? ¿Qué es lo que es la meta de todo cristiano? Amado hermano, que tú seas cada día más santo. No es que bien te va en la vida. No es, y gracias a Dios por aquello. Pero es que estás creciendo en piedad. Te acercas más a Dios. estamos más cerca de Él, porque si estamos en ruta a la eternidad, cada paso que damos nos acerca más a Dios, a cómo es Él y cómo Él quiere que nosotros seamos. Nota el capítulo 1 de Segunda de Pedro en el versículo 13, lo que Él está diciéndonos: también considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas que les va a recordar es lo que tiene que ver con la vida y la piedad, pues su divino poder, versículo 3 ahora, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Por qué lo separa? La vida que tú y yo estamos llevando nos lleva a una vida de piedad. O sea que el fervor, la santidad que debemos tener. Nota el capítulo 3 de Segunda de Pedro, quedarnos ahí en el versículo 11, nos dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? O sea, la manera como vivimos demuestra la piedad. La piedad altera nuestra manera de ser, en el hecho de querer ser santo. Y no estamos hablando de ser cucufatos. ¿Entienden la palabra cucufato? Es una expresión en que la gente quiere mostrar con afectación una religiosidad que a lo mejor quiere tener, pero no la tiene. Hay algunas personas que pueden dar la demostración de una santidad, de una piedad, pero Dios nos enseña a nosotros, ¿no? Es tu vida diaria, la vida que concierne a la piedad, que tú admiras a Dios, vives de cara a Dios, que tu corazón y tu mente están en Dios. Por lo tanto, eso es a lo que se refiere el apóstol Pedro cuando dice: añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad. O sea, a la piedad tenemos que añadirle nosotros ahora la fraternidad y el amor cristiano. Ahora, pero esta piedad que se nos demuestra aquí en la Escritura es la vida de piedad que nos divide con el mundo pecaminoso. Tengo que hacer esa aclaración. ¿Cómo sabes que eres piadoso? ¿Cómo demuestras esa piedad? Porque tú no piensas como el mundo. Tú no quieres las cosas del mundo. El apóstol Juan está demostrándonos a nosotros cuando nos dice que no seguimos la vanagloria del mundo, cualquiera que ésta sea. Queremos el reino de Dios y su justicia en nosotros primero. Entonces, la vida de piedad se demuestra en el hecho en que tú disiernes en dominio propio que estas cosas de la concupiscencia de la carne no pueden ir de la mano de las cosas de Dios. Por eso eres piadoso. Buscas la santidad. La santidad de Dios a través del conocimiento te da más piedad. No hay otro camino. Cuando tú miras eso, por ejemplo, en la vida de Moisés o de otros, tú ves un crecimiento en piedad. Se empieza, ¿verdad? Primero Moisés no sabía por qué la zarza ardía, pero después que ya saca al pueblo, lo libera, lo lleva al Monte Santo. Y hago esto en referencia porque Pedro, y lo veremos la próxima semana, dice: esto lo vimos en el Monte Santo. Él lo saca en relación a aquello. Cuando Dios le dice a Moisés: cuando salgas de Egipto, porque se va a lograr, no sin obstáculos, no sin problema, vas a venir y van a adorar en este monte. Y Dios le revela la ley completa, Dios hace brillar el rostro de Moisés como nunca antes. Y por eso cuando él desciende, su rostro brilla. Lo mismo ocurre contigo. Lo mismo ocurre con nosotros. Una vez que la fe se manifiesta en nosotros, y Pablo manifiesta este ministerio de la piedad todavía mucho más grande en nosotros, porque ya no hay un velo. El velo está recorrido. Todavía él decía que nuestro rostro brilla más que el de Moisés, porque él tuvo que ocultar su rostro para la gente, mientras que ahora, bajo el Nuevo Testamento, el rostro del Señor brilla sobre nosotros. No necesitamos de él. Y esa es la piedad que tú buscas. Así que es indefectible que el creyente que en verdad es salvo quiere buscar el rostro de Dios. Tu rostro buscaré, oh Dios. Quiero que mi vida sea en comparación con la tuya. Que tú guíes mi vida. Y si hacemos eso, no podemos más que quitarnos la sandalia de los pies. Vemos las cosas del mundo sin atractivo, porque queremos más esa piedad. Y esa piedad nos va a llevar entonces a nosotros al amor fraterno. La fraternidad y amor ambas expresan amor. O sea, cuando considera los dos últimos, es el amor fraternal, y al amor fraternal, amor, es otra vez, ¿verdad? Van de la mano, una de lo otro. ¿A quién voy a demostrar mi amor fraternal? No es a mí mismo, si no serías narcisista. Tu amor fraternal se demuestra con otro cristiano. O sea, el amor fraternal, el amor que Dios ha puesto en nosotros, se demuestra con otro cristiano. Y se demuestra también en nuestro amor para con el mundo. Es un resumen de lo que el Señor dio de los 10 mandamientos. ¿Recuerdan cuando alguien le preguntó a Jesús en su ministerio terrenal, Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Qué crees tú? Le respondió él con otra pregunta. ¿Qué piensas tú que es el otro mandamiento? ¿Cuál es el resumen de la ley? Y le da un perfecto resumen de la ley. ¿No? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y claro, para el judío su amor era otro judío. Gentiles no eran considerados dentro de ese amor. Pero es un resumen de esos 10 mandamientos. Nota conmigo en Mateo capítulo 22. Mateo 22, versículo 37. Y podemos leer todo el contexto del gran mandamiento en el versículo 34. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos, uno de ellos intérprete de la ley. Para poner a prueba a Jesús, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Pero solo el creyente puede añadir ese amor fraternal. Todo lo que el mundo pueda hablar de amor, de servir a otra gente, no es. Por eso te digo, tenemos que encerrarlo en este círculo. Esto es para la iglesia. Esto es para ti que has nacido de nuevo y perteneces a la verdadera iglesia del Señor. No pertenece a la religión. No pertenece a cualquier idea que la gente pueda pensar o tener como algo de religión. Porque algunos dicen, ¿qué tal? Si tú no tienes amor, tú no muestras amor, parece que eres un saduceo o un fariseo. Y ellos pueden hablar y juzgarnos en cuanto a nosotros. Hablo del mundo en la manera como a lo mejor nos critican. Nosotros no limitamos más bien nuestro amor a los creyentes. No limitamos ese amor solo a los creyentes, sino al mundo entero. Porque como Dios amó al mundo. Y nuestro amor es distinto. Por ejemplo, algunas personas piensan que amar al prójimo es decirle lo que repetí el domingo anterior. Dios te ama y tiene un plan distinto para ti. No estás diciendo ni siendo del todo correcto, pero sí Dios lo ama, como nosotros amamos a nuestros enemigos. A ver si los llevo por este camino de la ruta de la verdad. Nuestro amor por ellos es de lástima, pero la palabra lástima suena feo, ¿no? En ese sentido, es de compasión. El samaritano tuvo compasión de alguien porque ve su verdadera condición. Ha sido golpeado, le han robado, lo han dejado medio muerto. Y esa es nuestra situación con el mundo. Le amamos predicando el Evangelio. Vemos a nuestros enemigos, pero no porque los consideremos que son enemigos. Son enemigos por causa del Evangelio. no quieren a Dios, no aman a Dios. Entonces, nuestro amor a nuestro prójimo, en el sentido de los no creyentes, es un amor con piedad, es un amor con compasión, es un amor porque le deseamos lo mejor, porque si yo deseo lo mejor de la fe, que conozcan a Dios, no puedes pensar que hay algo mejor. Por eso que se opone al hecho de que a lo mejor sí, no es que yo no le vaya a hacer un bien social, un bien común, que no le dé comida o que no le dé vestido, está bien, pero ese no es el bien del verdadero amor de Dios. Por eso el evangelizar, el que tú le hables a alguien, cualquiera que sea su situación, o das testimonio de tu piedad, de ese amor fraternal, estás haciendo el mejor de los bienes, aunque no lo entiendan, aunque no lo comprendan. Y a pesar que nos rechacen, a pesar que a lo mejor no nos quieran o que nos cataloguen de una manera distinta, el creyente siempre ora para que sean salvos, porque entiende, su amor es de compasión, su amor es de lástima, su amor es porque el destino que les espera. Tú me has oído leer, el juicio es inminente, y después del juicio no hay salvación posible. Entonces, es un amor porque vemos el destino de los no creyentes. Es un amor de que nosotros vamos en ruta a la eternidad, y queremos que varias personas, hermanos, se unan, sean creyentes, porque su final, de nada les vale que a lo mejor tengan para comer hoy, y no digo que no se le deba dar de comer, o que cualquier bienestar que puedas hacer socialmente por hoy no cambia su destino final. Lo que tienen que hacer es conocer a Dios. Fraternidad y amor, ambas expresen ese amor. Por lo tanto, todo esto es fruto de la fe en Dios. Es fruto de que realmente vivimos y crecemos en esta fe que el Señor nos ha llamado, que el Señor ha puesto en cuanto a nosotros. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones que vienen con todo esto para nosotros como creyentes? Ya tenemos ahora aquí las ocho virtudes en este círculo. Dice fe, bondad, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad y el amor a nuestro prójimo. O sea, sin lugar a duda, el creyente tiene que amar a su prójimo en la iglesia también. Y aunque no he tocado eso en, vamos a decir, de determinación definidamente, pero entendemos por qué nos amamos como creyentes, porque estamos dispuestos a buscar el bien de cada uno de nosotros, porque el Señor nos manda tener amor fraternal. Entonces, ¿qué es lo que va a traer que estas virtudes se practiquen en nosotros? Nota lo que dice el versículo 8, pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que hay dos cosas que son muy claras a través de esto, ¿no? Y es en el hecho de que, en primer lugar, tú no eres un perezoso, como se le llama al perezoso. Pero el perezoso, el animal, esa es su naturaleza. Pero es un animal interesante, ¿no? O sea, esa es su manera de ser, de vivir, pero no es que no está haciendo nada, es así. Pero entendemos en nuestro idioma que la comparación no es con el animal, es con la ociosidad. Es tanto el adjetivo que demuestra una persona indolente. O sea, el cristianismo no es para indolentes. El cristianismo que tú dices que crees y practicas, tú tiene que producir fruto. Y es lo que Pedro está diciendo. Vas mejorando, vas creciendo. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero el que está en mí, el Señor lo poda, lo limpia, para que dé más fruto. Por lo tanto, Pedro no está más que aclarando, diciendo, añadiendo algo más de la verdad de lo que Cristo habló cuando estaba en su ministerio terrenal, y por eso él dejó a los apóstoles. Así que esta es la acción de estas virtudes en nosotros. En primer lugar, no estar ociosos ni sin fruto en la vida cristiana para no ser ingratos de la bondad de nuestro Dios. Por lo tanto, esa ociosidad, cuando lees Proverbios, No puede ser posible que tú seas un estéril en la vida cristiana, en el sentido de frutos, del fruto que tiene que mostrarse en tu vida. Recuerda que hay mucha gente que a través de los años dice, sí, no, él conoce a Dios, pero no tiene fruto. Bueno, probablemente si no tiene fruto es porque nunca nació de nuevo. Probablemente se quedó incipiente. Estaba contento porque yo compré hace un tiempo atrás un limonero de Key West, un Key Lime, un limonero. Y estaba contento porque floreció, pero el otro día echándole agua, y mire, se ha pasmado. Me dio pena. Me dio pena, bueno, pero así es, seguro no le eché abono, no lo cuidé, algo pasó, ¿no? La cosa es que me sonó a lo que uno lee en la Escritura. La higuera no da fruto, esta vid no da fruto, déjame que lo voy a cortar porque si no da fruto daña a la tierra. No, espera, espera un tiempo. Así es el Señor con nosotros, siempre tiene paciencia. Pero hay algo que aquí nos anima a nosotros, tú eres ocioso, tú pones diligencia. Cuando llega la hora de tu oikos, de leer la Biblia, de trabajar para las cosas de Dios, de estar a tiempo para los servicios, o sea, pones diligencia o eres indulgente contigo mismo, que otro haga el trabajo. Por eso está ahí Juan 15. Separados de mí, nada podéis hacer. Y las cosas que hacemos es porque Él nos poda, Él trata, Él quiere que nosotros produzcamos fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Por supuesto, no todos vamos a ver el fruto que a lo mejor uno quisiera, pero tiene que haber fruto. Cuando yo veo su ánimo, su disposición de ustedes en las cosas que se hacen materialmente, para mí es un reflejo de lo que Dios está haciendo interiormente. Se ve la disposición del cristiano de que hace por amor las cosas para Dios, en que Dios es primero. Entonces, vas a tener fruto. Parte de nuestro deber es ver cuáles son tus dones, cómo tú vas teniendo esos frutos para Dios y cómo se van mostrando esos frutos que van a ayudar a que otras personas conozcan al Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura, así que hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Entonces, tenemos que ser diligentes, no podemos quedarnos dormidos en nuestros laureles. Y por esa razón, cuando algunas personas dicen, ah, no, ¿tú crees eso de que una vez salvo, para siempre salvo? La gente piensa que porque ya creemos que somos salvos no hacemos nada, que no trabajamos diligentemente. Probablemente el pentecostal trabaja porque no quiere perder su salvación. Y se esfuerza en vivir eso para no pecar, apartarse de las cosas del mundo que le son tentación. Y nosotros decimos, bueno, no estés equivocado en ese sentido, con la salvación no se pierde. Pero al mismo tiempo no somos indolentes. No es que ya me voy a acostar esperando dormirme en los laureles, como decimos nosotros. Ese está dormido en sus laureles. Conquistó una vez algo y ya después se olvidó. No, ponemos diligencia. Vemos esos frutos del Señor. En segundo lugar, el versículo 9 nos dice, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista. Ciego o corto de vista, mejor dicho, miope. Habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Entonces, se convierte en una persona que necesita lentes correctores. No está viendo, piensa que está viendo en claridad. Tú has visto, por ejemplo, personas que no eran miopes, se volvieron miopes, y cuando se ponen los lentes por la primera vez, dice, uy, ahora veo clarito, ahora veo mejor. Te habías acostumbrado a ver oscuro, a ver fuera de foco. Entonces, ¿por qué necesitamos repasar estas virtudes, añadirlas, ver si estamos creciendo para no ser miope en las cosas espirituales y mirar solamente aquello que nos conviene, sino abrir en una convergencia abierta, en una divergencia de las cosas de Dios para que tú seas abierto al conocimiento y a la verdad de Dios. Por eso es que el Señor nos manda, si no eres miope, eres ciego. Y sobre todo eres ingrato de la bondad de Dios. Cuando no permitimos que la piedad crezca en nosotros, cuando dejamos de contemplar al Señor, nosotros entonces somos ingratos de lo que Dios ha obrado. Ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Dónde ponemos nuestras fuerzas? ¿Dónde ponemos nuestra diligencia? En que otras personas conozcan al Señor. Recuerda, salir de aquí y no solamente estás pensando a lo mejor en tu reunión de la noche o del hoy, pues en lunes, el miércoles o el viernes o cualquier otro día que se reúnan jueves. Es el hecho de que eso es con el propósito de hablarle a otros. El propósito de que otros vean tu santidad, vean tu piedad y quieran ser parte del pueblo de Dios. No es cumplir. Yo no estoy aquí domingo tras domingo porque, bueno, qué bonito, voy a hablarles de esto del Señor, si no produce un efecto en ustedes, de que su rostro cada día brille más para Dios, de que ejerzan esa vida de santidad y de piedad. Por lo tanto, no seamos ingratos de la bondad de Dios, lo cual hace el mundo en su concupiscencia, lo cual lo vemos en aquellos que no son creyentes. Luego también tenemos otra aplicación en los versículos 10 y 11 que hemos hablado, poniéndole un poco más. La diligencia, la firmeza, trae constancia. Versículo 10 y 11 nos dicen de este pasaje. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Sean cada vez más diligentes. O sea, no es hacer menos, es hacer más. No es leer menos la Biblia, es leer más, porque eso forma la base. No es alejarnos de Dios. Por ejemplo, y uno entiende. Es una cosa muy común cuando alguna persona pasa por algún sufrimiento, alguna prueba, pérdida objetal. No voy a la iglesia, no me siento bien. Te entiendo. No queremos ver quizá a otras personas. Los hombres somos en ese sentido como ostras, ahí mismo nos encerramos. No queremos hablar con nadie, que nadie nos diga nada. Pero ese es justamente lo que el diablo quiere. Y no es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque lo que debemos hacer es, no, parte de mi sanidad es en el hecho de ser consolado. A lo mejor hay un himno que se canta ese día que va a llegar plenamente a tu ser y corazón. O el pastor trae una palabra que justamente te va a ayudar. Entonces, no rechacemos el amor fraterno de los hermanos, porque eso nos coadyuva a seguir adelante. Y tenemos que superar nuestros propios traumas de que no queremos darle la cara a los demás. Respetamos tu dolor, respetamos tu decisión, yo lo respeto, pero te digo cuál es el camino, por qué debes ir. Porque el Señor lo que nos manda es aquello, ahí está tu sanidad, en el hecho de que tal vez Dios tiene una palabra para ti, tiene un versículo para ti, y entonces uno a veces deja a un lado aquellos comentarios que a lo mejor no nos ayudan, porque lo que tú vienes es a buscar la voz de Dios. Es que Dios te va a poner ese bálsamo, así como María puso ese bálsamo en los pies de Jesús. Y está contrario ahora, después de la obra perfecta de Cristo. Él trae su bálsamo a nosotros. Él derrama su bendición como por la barba de Aarón. Por eso nunca, nunca, ni por cualquier otro motivo, dejemos de venir cuando podamos venir a la casa de Dios, porque es donde Dios envía y derrama su bendición. Y no queremos perderla. Pero otra vez, es tu decisión. Porque es malo, se quieren ponerse más que la pijama y estar en su cama y no tener ningún contacto con nadie hasta que pase su dolor y su pena, sin entender que el remedio que Dios nos trae es justamente no estar en la casa de Dios. Prefiero estar en la casa de mi Dios un día que mil días fuera de ellos. Porque ahí es donde el Señor envía bendición. En el hecho de impartirse la palabra de nuestro Dios. Entonces, ponemos diligencia. Esta diligencia nos da firmeza, como dice este versículo, vamos a leer el 10 y el 11 terminar, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. O sea, no es caer de la gracia, es tropezar. Porque siete veces cae el justo y ¿qué? Se vuelve a levantar. Entonces, la idea de todas estas virtudes, la enseñanza de toda esta doctrina, es que sea cada día más firme. Y con la firmeza viene esa constancia y viene la diligencia, viene por la diligencia. Pero ¿cuál es el resultado final? Tú confías más en Dios. Tú confías más en Dios. No es que confías más en el pastor o en los hermanos, lo cual es bueno. La confianza que podamos tener uno con el otro. Pero confíes en Dios. ¿Cuándo uno crece en confianza en Dios? Cuando pasan estas cosas y tú ves que Dios es el mismo. Y que Él ha prometido no dejarnos, no desampararnos. Esas preciosas y grandísimas promesas que Pedro está hablando, que ya son nuestras y que las vivimos día tras día. Por lo tanto, amado hermano, tu confianza es en Dios. Y la confianza crece cuando tenemos todas estas virtudes que vamos poniendo por práctica, que si ponemos diligencia, no estaremos ni ociosos ni estériles. No estaremos ni miopes ni ciegos. Sobre todo no seremos ingratos, sino creceremos en esa confianza positivamente que Dios nos da. Y Pedro está muy consciente de aquello, porque entonces él dice en los versículos finales que él está pronto para que ustedes recuerden, para que nosotros recordemos. Tenemos que recordar una y otra vez. Por ejemplo, en este proceso de la gracia de Dios en que ya vamos envejeciendo, por ponerlo así, hay cosas prontas que se nos olvidan. ¿Se ha dado cuenta? No nos asustemos por aquello. Hay cosas que rápido se nos olvidan. Lamentablemente en la vida espiritual es así. Por eso la constancia de oír la Escritura es recordarnos las cosas simples que tenemos que hacer toda la vida. Recordar, recordar. Entonces, ayúdame a recordar aquello. Pero a los niños es insistir continuamente para recordar, recordarles. Que se forme un hábito en ellos, que se forme una constancia en ellos. Que sean perseverantes en esa constancia porque ellos rápido se olvidan. ¿Por qué rápido se olvidan? Porque no están poniendo la atención, no han crecido en ese desarrollo, en esa madurez espiritual de que estas son cosas que tienen que hacerlo y practicarlo. Ahora bien, ¿cuáles son las otras dos cosas que nos traen el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo? Cuando Él habla de este recordar. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmadas en la verdad que está presente en ustedes. Ya no es que la ignora, pero hay que recordárselas. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos, recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Por lo menos tres veces se lo dice, recuerden estas cosas. Y yo creo que Pedro es un hombre sabio, ¿no? Y hay gente que se ha debatido en comentarios cómo es que él sabía ya que se iba a morir. O sea, no hay que profetizar eso a nadie, ni mucho menos. Si ya cumples 70 años, si cumples 80, si cumples 90, estamos más cerca de la Tierra, de la gravedad de la Tierra, que otra cosa. O sea, el promedio de vida en el tiempo del apóstol Pedro, ¿acaso era 35, 40 años? Y él había vivido más de eso. Entonces, tenemos que recordar y enseñamos estas cosas para la generación siguiente. Hay una gran frustración de pastores o de hermanos que estaban diciendo que sus hijos no siguen la fe. Hay un montón de motivos que pudiéramos hablar de esto, pero no es solamente basado en la familia. Miremos nuestra congregación, o sea, cuando uno mira alrededor nuestro, la fe crece, la gente quiere más de la fe en Dios, la gente busca acercarse a Dios, ¿no? Miremoslo en nuestra propia familia, a lo mejor cercana, si están creciendo en la fe, en esa confianza, en esa piedad para con Dios. No, vivimos en un tiempo en que el cristianismo tiene su punto más bajo, no más alto. La desesperanza, la frustración es descorazonador en el hecho en que no vemos ese ímpetu. Ojalá que lo recobremos, que tú y yo no perdamos ese punto de vista. Y es recordar, o a lo mejor pensamos que otra persona es la que tiene que darle ese ejemplo a nuestros hijos. Entonces aquí es siempre muy fácil en el hecho de que los jóvenes cuando comienzan a crecer, el inglés, ¿no? Yo entiendo, no entiendo lo que el pastor dice en español, y buscan a lo mejor una iglesia en inglés, si acaso, o ese es el pretexto para no ir, y así comienzan. O sea, vamos alejándonos, y aún tú lo ves, ¿no? Comenzamos, tenemos un sitio, comenzamos a acercarnos a la puerta, y al final sales, pero es la palabra. O sea, es la palabra que obra en ti. No, la gente no tiene idea de lo que es la palabra, y hay que recordar, hay que insistir, hay que practicar la fe, hay que modelar la fe en ese aspecto por todos lados. Porque de lo contrario, ¿qué ejemplo estamos dejando? Entonces Pedro insiste una y otra vez, yo les voy a recordar, les voy a recordar, les voy a recordar. Aún aunque yo no esté. Y si no está el pastor, vendrá otro que les recordará lo que ustedes tienen que hacer. Ese es el punto. Porque somos de mente frágil. Muy pronto olvidamos. Nótalo en el Antiguo Testamento. Muy pronto olvidaron. Muy pronto, en los reyes sobre todo. Muy pronto se olvidó del favor que Dios le hizo. Y tú y yo no debemos olvidar nunca. Porque si no somos miopes, somos ingratos de esa bondad que Dios ha puesto y ha hecho en nosotros. Se nos va a otorgar, dice, entrada libre. Señor Jesucristo no pondrá ningún obstáculo en ese aspecto. Otra vez no está hablando de impedimento, sino que el Señor dice, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y eso es lo que Dios te va a pedir cuenta a ti, a mí o a cualquiera de nosotros como cristianos, en lo que tú sabes y en lo que tú conoces si tú eres fiel. Y eso es lo que el Señor habla a través de su apóstol recordándonos. ¿Qué dos últimas cosas puedo decirles a ustedes para que puedan entender esta porción que hemos tratado de explicar, que tengan ese conocimiento del Señor? La pregunta, ¿cómo sabes tú que eres hijo de Dios? Comentarista o todo lo demás, ¿cómo sabes tú que eres hijo de Dios? Es una buena pregunta a través de estas 8 virtudes. Cuando tú analizas tu vida espiritual, ¿tienes la certeza de la salvación? ¿O piensas que tu salvación va a venir por sueños, visiones o revelaciones? ¿Tienes la seguridad de la salvación por la palabra que Dios te da, por la palabra que el Señor te muestra y que Él se ha revelado en Jesucristo y que sigue obrando en tu corazón por el Espíritu Santo que tiene y sigue obrando en tu corazón esta salvación preciosa que Dios ha creado fe en tu alma? Para que tú puedas poner tu total confianza solo en Él. ¿Cómo puedes saber que eres salvo? Analiza estas virtudes. La verdad de Dios no viene por revelaciones ni sueños, sino por el fruto que tenemos del Espíritu Santo. Y entonces podrás decir como el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En 2 de Timoteo, capítulo 1, el apóstol Pablo dice aquí, en el versículo 2, la confianza que tenemos en Dios, de saber que no importa lo que ocurra en este camino, en este mundo, mi ruta es hacia la eternidad. Y número 2, es cuál es el efecto de este don de la fe en ti. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué produce en ti? Deseo de ser más santo. Deseo de ser más piadoso, de acercarte más a las cosas de Dios. Eres obediente al llamado de Dios para hacer su voluntad. Cuando tú experimentas la cercanía de Dios en tu vida, ¿qué experimentas en ti? Comienzas a entender el llamamiento de Dios, comienzas a entender la elección de Dios, comienzas a entender la vida de Dios y que la fuente de Dios es una fuente que no se acaba, es un consuelo infinito para nosotros los cristianos. Me doy cuenta que cuando tú reflejas esta virtud de Dios en la vida, nunca vas a caer. Mirarás y tendrás la doxología de Judas. Sé que Él es poderoso para guardarme sin mancha y sin caída y presentarme delante de Él con gran alegría. Entonces, amado hermano, ¿cuál es este efecto de todas estas virtudes en mí? Yo tengo un gran consuelo y una gran confianza en mi Dios, de que Él hará siempre su voluntad en mí. Oremos. El acercarnos a ti, oh Dios, es nuestro consuelo, es nuestro bienestar. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Haz que estas palabras del apóstol enviadas por el Espíritu Santo nos ayuden a tener estas virtudes que nacen de la fe. Que podamos examinarnos cuál de aquellas a lo mejor nos falta poner más diligencia. Y sobre todo para consolar y amar a nuestros hermanos y seguir en ruta hacia la eternidad. Bendice a tu pueblo todas las cosas que ha hecho en esta mañana. En saber que tú eres nuestro Dios, confesamos, tú eres nuestro Dios. Y queremos más y más de ti. Límpianos, oh Dios, para que llevemos más fruto para ti. En el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es digno de que tú y yo doblemos nuestras rodillas, amado hermano. A Él sea toda la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.